2 de la tarde, la 1 en Canarias, 15 de agosto, la fiesta por excelencia del verano en nuestro país, sinónimo de verbena y de Asunción de la Virgen. Cada cual celebra la suya y ya les avanzo que hay unas cuantas. Es la fecha que empieza a marcar la inexorable línea descendente hacia el final del verano y que en medio de la colorida celebración en la calle se hizo un hueco dramático hace un año en el sopor informativo de agosto, cuando el pueblo afgano asistía atónito al regreso de un régimen de terror que le despojó de su libertad ante la huida atropellada de Occidente. Un año después de aquel retrato desesperado en busca de esperanza, Afganistán vuelve a ser un país en la sombra, mientras un puñado de mujeres valientes se juegan la vida desafiando a sus verdugos para reclamar los derechos robados y renegar del miedo.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. Enseguida hablamos de Afganistán, un año después. Repasamos antes lo inmediato que es la evolución de los incendios en nuestro país, con lo peor a esta hora en Alicante, en Valdebo, donde el fuego ha calcinado más de 3.500 hectáreas y ha obligado a desalojar a más de un millar de personas. El incendio puede verse desde Alcoy y desde Denia hasta donde han llegado las cenizas. Sigue activo y durante la noche se ha acercado de forma peligrosa a algunos núcleos urbanos.
Hay fuego y la casa está ahí en una caseta y se está quemando.
A ver si apagan eso ahí arriba, que la verdad es que da un miedo brutal.
Mal, porque nos ha rodeado fuego.
El fuego de todo parte del pueblo y no sabe qué hacer.
El incendio provocado por un rayo, Sánchez ha llamado al presidente de la Generalitat para poner a disposición del gobierno valenciano todos los medios necesarios. Dos fuegos más siguen activos en la comunidad valenciana, uno en la provincia de Castellón, que se declaró ayer en la zona de Useres, en el interior, y el segundo en calles complicados de extinguir por la orografía y el viento, según confirman los bomberos.
En cuanto que el viento ha hecho presencia con la vegetación como estaba, el punto de ignición esta mañana a una hora central también, pues ha hecho que se expandiera rápidamente, ¿no? Por mucho que la intervención quiera ser masiva y rápida, cuando se llega al incendio se llega en unos momentos donde ya vas por detrás de él, y es lo que ha sucedido. Hemos estado trabajando, luchando hasta primeras horas de la tarde para intentar extinguirlo, y ha llegado un momento donde por el viento y por razones climatológicas ha empezado a expandir y la tipología de incendio pues ha empezado a cambiar.
El fuego que amenaza el Parque Natural de Moncayo en Aragón evoluciona favorablemente y hoy mismo podría quedar estabilizado una vez que los bomberos han conseguido frenar el avance de las llamas. Ya se ha permitido que los vecinos desalojados puedan comenzar a regresar a sus casas. La directora general de Interior de Aragón les pide en todo caso prudencia y mucha paciencia.
Entendemos las ganas que tienen de los vecinos y vecinas de volver a sus casas, de ver cómo están sus municipios, de ver cómo están sus viviendas, pero pedimos prudencia. El incendio ha sido un incendio muy importante, todavía no está ni siquiera estabilizado, no se ha dado por estabilizado, pueden haber reproducciones en cualquier momento, y lo que pedimos de verdad es esa prudencia a los vecinos. Tenemos tantas ganas como ellos de que puedan volver, pero que vuelvan en las mejores condiciones.
De todas las hectáreas quemadas este año en territorio de la Unión Europea, más de 600.000, España acumula el triste récord de acumular casi el 40%. Nuestro país se pone a la cabeza de un ranking desolador, con la preocupación añadida de que solo estamos en la mitad de la temporada de incendios. Corresponsal en Bruselas, María Zornoza.
Europa hace frente ya a su peor sequía en 500 años y las consecuencias no pueden ser más inmediatas. La Unión Europea se quema como nunca antes. Los incendios forestales en este 2022 registran cifras récord. Más de 650.000 hectáreas han sido ya arrasadas por las llamas en el bloque comunitario, según el Sistema Europeo de Vigilancia Copernicus. Con el 40% del total, España es el país más afectado, pero es una situación que no solo afecta al sur, sino ya también al centro de Europa. Por eso Bruselas mantiene la alerta máxima. La temporada de riesgo no termina y las altas temperaturas y la falta de agua parecen no dar tregua.
A partir de ahí media hacemos recorrido por el estado de los incendios activos este lunes en nuestro país y nos ocupamos del primer aniversario de la toma de Kabul con la salida atropellada de Occidente. En medio del caos de la evacuación forzada por los acontecimientos y el avance relámpago del nuevo régimen hacia la capital del país, hoy Afganistán sufre la peor crisis humanitaria y económica económica de su historia y 1 millón de niños podría morir de desnutrición, según UNICEF. Las consecuencias de aquel fracaso que hoy sufren los afganos. Asunción Salvador.
Los talibanes han decretado el día festivo, pero la gente tiene poco que celebrar. Más de 24 millones de afganos necesitan ayuda urgente. Según la ONU, la mitad de los niños están gravemente desnutridos y lo peor lo padecen mujeres y niñas de todos los países del mundo. Solo en este se les impide estudiar después de primaria.
Una de mis hermanas que había estudiando en una universidad en Kabul economía, había en clase 2, pero ahora no puede desde un año ir a la universidad. Cuando hablo con ella simplemente llora, porque no tiene futuro.
Es el testimonio de Salem Haddad, ex colaborador del ejército español, que logró huir en el último vuelo comercial que salió de Kabul con destino a Turquía hace justo un año. Aquí esta mañana en Más de Uno ha relatado el drama de la familia a la que aún no ha logrado sacar del país, obligada a cambiar de residencia constantemente para sortear la amenaza de los talibanes, y ha lamentado que en pocos meses Occidente se haya olvidado de Afganistán y de sus mujeres.
Se instala el sentimiento de abandono entre quienes colaboraron con nuestro país, trabajadores de la embajada, traductores, asesores de seguridad que consiguieron abandonar Kabul pero no traerse a sus familias, hoy amenazadas, señaladas y represaliadas por los talibán. Enfrentado durante años a amenazas de muerte y condenado a una vida vigilada tras considerarle el fundamentalismo musulmán blasfemo, hoy el gobierno iraní ha justificado sin rubor el ataque a Salman Rushdie, que se recupera en un hospital de Nueva York. Corresponsal en Estados Unidos, Bricio Segovia.
Y el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken no ha tardado en condenar la incitación a la violencia que varias instituciones y medios iraníes han hecho al aplaudir el ataque contra Rushdie. Lo ha tildado de despreciable y ha considerado al escritor un abanderado de los derechos de la libertad de expresión religiosa y de prensa. Rushdie se recupera de serias heridas en un hospital en Nueva York. Las puñaladas en el cuello y en el abdomen afectaron a varios de sus órganos y de sus nervios. Un juez ordenó este fin de semana que el agresor, un joven de 24 años, siga en prisión preventiva sin fianza. Se enfrenta a los cargos de asalto e intento de asesinato, de los que se ha declarado no culpable. El acusado saltó al escenario en un evento el viernes antes de que Rushdie empezara su intervención y lo apuñaló en repetidas ocasiones.
Una nueva visita a Taiwán, esta vez de 5 parlamentarios estadounidenses, ha vuelto a enfadar a China. Pekín advierte de que tomará las medidas necesarias para defender su soberanía sobre la isla y anuncia más ejercicios militares en el estrecho de Taiwán. Corresponsal Laura Laplana.
Se ha registrado la actividad de 30 aviones y 5 buques chinos como parte de nuevos ejercicios militares alrededor de Taiwán. Esa ha sido la respuesta del ejército chino a la visita de la delegación estadounidense a Taipei, mientras la presidenta Tsai Ing-wen se reunía con los congresistas a puerta cerrada. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China ha calificado la visita como un contraataque de Estados Unidos, a quien culpa de socavar la paz y estabilidad en el estrecho. El Ministerio de Defensa chino asegura además que el ejército realizará más ejercicios para salvaguardar la soberanía del país y aplastará cualquier intento secesionista de Taiwán.
5 universidades de nuestro país se han colado entre las 300 mejores del mundo según el más prestigioso ranking de universidades, el ranking Shanghai. Confirma el liderazgo de Estados Unidos y el auge de las universidades asiáticas. En cabeza de las españolas, 2 catalanas, Onda Cero Barcelona, Montse Valls.
Exacto, justamente la Universidad de Barcelona es la líder estatal en el ranking y la única clasificada entre las 200 mejores del mundo por 5º año consecutivo. Siguiendo el ranking, la también catalana Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Complutense de Madrid, la de Granada y la de Valencia se sitúan dentro de la horquilla de las 300 mejores. Por otra parte, la Universidad Pompeu Fabra, la Autónoma de Madrid y la del País Vasco forman parte de la franja hasta las 400 mejores. Igualmente, un año más, las universidades americanas lideran este ranking mundial. Las primeras posiciones son para Harvard y Stanford, mientras que el Instituto de Tecnología de Massachusetts se coloca tercero. El ranking de Shanghái es una de las clasificaciones universitarias con más prestigio a nivel internacional. Se trata de un listado recopilado por un grupo de especialistas para valorar la calidad de las 1000 mejores universidades del mundo.
El ayuntamiento de la localidad granadina de Illora ha suspendido sus fiestas patronales por la muerte de un joven tras una agresión. La víctima paseaba junto a su pareja por una de las calles aledañas al recinto ferial cuando fue abordado por un individuo alrededor de las 7 de esta mañana. El encontronazo entre ambos derivó en un empujón y el joven se cayó golpeándose fatalmente la cabeza contra un bordillo. En Madrid, hoy, alcalde y presidenta celebran el Día de la Virgen de la Paloma, la patrona de los bomberos y una de las fiestas más castizas de la ciudad. Marta Morueco.
Fiesta grande en la capital tras desaparecer las restricciones de aforo de estos dos últimos años a causa de la pandemia. Los ciudadanos han salido a la calle para homenajear a su patrona y a sus bomberos porque también hoy es su día. El alcalde Almeida, mirando hacia el futuro, ha pedido que finalice la pandemia y la presidenta Ayuso ha recordado a las familias que han perdido todo a causa del fuego.
Que superar definitivamente la pandemia, afrontar las consecuencias económicas y sociales, seguir creciendo como sociedad.
Quiero solidarizarme con todos los municipios españoles que están viendo arder sus bosques, con las personas que están perdiendo tantos enseres y a todos los ciudadanos que ven cómo se han quemado sus montes.
Ayuso también ha agradecido la labor que están realizando los bomberos de toda España en un verano marcado por el calor y los incendios.
Agradece también el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, la eficacia de la lucha contra los incendios forestales en su comunidad, en Castilla-La Mancha. Fiesta también en La Bolsa, que abre sus puertas, pero celebra su décima subida consecutiva, su mejor racha desde septiembre de 2018. Lo puede celebrar Pedro Pablo González.
Por poco, 0,13, pero el IBEX continúa con esta racha alcista que le consolida por encima de los 8.400 puntos en una jornada con poco volumen. Solaria, 4,36 arriba, lidera las subidas, mientras que Repsol los descensos, 2,7 abajo, ante la caída del precio del petróleo. El barril de referencia en Europa, el Brent, cae, desciende hasta los $93. Y hoy los inversores pendientes de Asia. China recorta los tipos de interés por sorpresa hoy por primera vez desde enero para reactivar su economía, y Japón, su producto interior bruto crece entre abril y junio un 0,5% respecto al trimestre precedente, impulsado por el repunte del consumo doméstico allí y un cuantioso plan de ayudas públicas.
Será la investigación abierta la que determine ahora si hubo o no negligencia por parte de la organización del Medusa en Castellón, el fatal accidente que costó la vida a un joven de 22 años y heridas a otros 40. El festival contaba con todos los permisos. Valencia, Amparo Sánchez.
Mientras en redes sociales numerosos jóvenes han mostrado su malestar, puesto que consideran hubo una mala organización para facilitar su salida del recinto de festivales tras el suceso en la madrugada del sábado con salidas de emergencias inhabilitadas. Sin embargo, otros aseguran que el operativo, tanto para atender a los heridos como facilitar la salida de los asistentes, funcionó de manera ágil. Todas las cuestiones que se puedan plantear relativas a la situación, estabilidad de la estructura y escenario deberán corresponder a la investigación abierta por el juzgado de primera instancia de instrucción número 4 de Sueca en funciones de guardia, que ha abierto diligencias previas para investigar los hechos, solicitar los informes periciales correspondientes y acordar la práctica de las diligencias que considere oportunas.
Son cerca de 15.000 los españoles que han viajado a Francia para trabajar en la vendimia, todo un modelo de flujo migratorio laboral. También en Francia las olas de calor han adelantado la recogida de la uva, en la que trabajarán mayoritariamente los andaluces. Juan Emilio Pizarro.
Arranca la vendimia en Francia. Como cada año, miles de trabajadores españoles se desplazan al país vecino para una campaña que se extenderá hasta finales de octubre. Según cálculos de la UGT, este 2022 alrededor de 15.000 trabajadores españoles cruzarán la frontera, atraídos por las mejores condiciones laborales que ofrece el sector vinícola galo, como explica Sandra García Quismondo, secretaria de Administración y Recursos de UGT.
El salario diario es de 10,85 euros la hora. Además, perciben una retribución del 10% del total del salario bruto percibido durante la campaña de la vendimia en concepto de vacaciones. La jornada es una jornada de 35 horas semanales.
De esta forma, los vendimiadores desplazados ganarán entre 1.700 y 2.200 euros en un periodo que oscilará entre los 20 y los 50 días. La UGT asegura que los trabajadores del sector vinícola se ven obligados a desplazarse para buscar unas condiciones laborales dignas.
Si estas condiciones que se dan en Francia se dieran en España, los trabajadores y trabajadoras del sector agrario español no se desplazarían hasta el país vecino.
3 de cada 4 vendimiadores serán de origen andaluz y se desplazarán mayoritariamente a la región del Rosellón, fronteriza con Cataluña.
En cuanto al tiempo, nos despedimos del calor. Las temperaturas empiezan a bajar a partir de hoy en la mayor parte del país gracias a las tormentas que ponen en alerta a algunas comunidades como Cataluña. Jessica de Jesús.
Decimos adiós al calor intenso una vez finalice este festivo 15 de agosto. Hoy ya notaremos un tiempo veraniego más normal. Las temperaturas empiezan a descender en las provincias del Mediterráneo, Andalucía, y subirán en el Cantábrico Oriental. Así los mercurios solo superarán los 35 grados en Alicante, Murcia, Valencia y Mallorca y algunos puntos de Andalucía como Córdoba y Granada. Los cielos estarán despejados en la mayor parte de la península, excepto en Pirineos y Cataluña. Las provincias de Barcelona, Girona y Tarragona que están en riesgo por tormentas. Lluvias que se podrían notar también al final del día en el litoral gallego.
Y vamos ya con el deporte. El Real Madrid se estrena en la Liga con remontada para sumar sus primeros 3 puntos del curso. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, María. Primera jornada y primera victoria del campeón, aunque con más sufrimiento del esperado. Y es que el ascendido Almería puso contra las cuerdas a los blancos merced al tempranero gol de Ramachani. A partir de ahí, acoso y derribo del Real Madrid contra la portería de un excepcional Fernando que sostuvo a un conjunto andaluz que aguantó hasta donde le llegaron las fuerzas. Estas se acabaron ya en la segunda parte, donde el fondo de armario madridista dio la vuelta al marcador para poner el 1-2 definitivo con los goles de Lucas Vázquez y Alaba. No fue bueno el estreno titular de Rüdiger, error suyo en el gol almeriense, tampoco el de Tchouaméni en una medular rejuvenecida junto a Camavinga y Valverde. No funcionó la prueba, aunque Ancelotti confía en el potencial de los suyos.
Si tengo que hablar de los jóvenes, no han jugado como suelen jugar, porque yo le veo todos los días en el entrenamiento, y por lo que hacen en el entrenamiento merecen de jugar. Evidentemente el partido de hoy a nivel emocional lo han pagado un poco, no han hecho nada malo, pueden hacer mucho mejor.
El menú liguero del domingo se había abierto a primera hora de la tarde en Cádiz, donde la Real Sociedad logró su primer triunfo de la temporada, 0-1 gracias al gol del japonés Kubo, mucho más hecho y consistente el equipo donostierra ante un Cádiz que tuvo sus opciones pero que no fue capaz de batir a Remiro. Satisfecho el técnico realista Imanol.
Una buena puesta de escena de nuestro equipo, creo que teníamos muchísimo potencial, muy bueno, mucha calidad de mitad de campo para arriba, y creo que lo hemos demostrado. Una pena, porque en esos minutos en los que hemos sido superiores al Cádiz, pues bueno, creo que podíamos haber hecho o tenido más oportunidades de gol. Muy contento por todo.
También arranca la Liga sumando 3 puntos el Valencia. Celebró Mestalla el 1-0 sobre el Girona con un solitario gol de penalti de Carlos Soler, aunque tuvo que sufrir el equipo che más de 40 minutos con 10 tras la expulsión de Comerz. Comunión de la grada con sus jugadores y también con el entrenador, Genaro Gattuso.
Nosotros tenemos que trabajar bien. El partido de partido, la afición que le gusta cómo jugamos, la nuestra mentalidad. Y esto es el objetivo en este momento para mí. Que el equipo juega con corazón, juega un fútbol que a la afición le gusta. El partido por partido tenemos que, y este estadio puede diventar un cualcosa de importante para nosotros.
Pues esa primera jornada de Liga va a echar hoy el cierre con 3 partidos. Radio Estadio en Onda Cero desde las 5 de la tarde para dar buena cuenta de ellos. A las 5 y media alza el telón de la 22-23 San Mamés para que el Athletic de Bilbao reciba al Mallorca en lo que será el comienzo de la tercera etapa al frente de los vascos de Ernesto Valverde.
Nosotros desde luego tenemos que tener la intención de mandar en los partidos, eso es lo que queremos, tanto cuando tenemos la pelota como cuando no la tenemos, y eso es lo que vamos a intentar. Y desde luego tenemos una gran baza, sobre todo cuando jugamos en casa, porque nuestro público nos ayuda, nuestro público va a estar allí, y esa cuestión la tenemos que aprovechar, tenemos que poner al público de nuestra parte, nosotros tenemos que conquistar al público con nuestro juego.
Segunda parada del día, a las 7:30, el derbi madrileño en el Coliseum entre Getafe y Atlético de Madrid. Los azulones a la espera de fichajes completan la convocatoria con 6 del filial. El Atlético quiere empezar con buen pie, aunque no podrá contar con los lesionados Jiménez y Felipe. Apunta el fichaje Witsel al centro de la zaga. También podrían ser titulares los recuperados Saúl y Morata, a los que ven forma Simeone.
Vinieron bien los dos, con mucho entusiasmo, con una predisposición para lo que necesite el equipo, y obviamente están haciendo una pretemporada o un inicio de temporada entusiasmante. Ojalá que lo puedan demostrar y que cada minuto que le toque jugar, ya sea 15, 20, 10 o 90, lo hagan con la misma ilusión con la cual le están demostrando en los entrenamientos.
El broche a la jornada se pondrá a partir de las 9:30 en el Benito Villamarín, donde el Elche visita a un Betis en una delicada situación, con bajas importantes por lesión como la de Sergio Canales y sin poder inscribir a varios jugadores como Joaquín o Luis Enrique por el límite salarial. El entrenador verdiblanco, Manuel Pellegrini.
Bueno, veo al equipo muy comprometido, si bien no son las condiciones ideales como para comenzar una temporada. Yo creo que hay una situación económica que no nos podemos sustraer de ese tema. Así que lo veo muy compenetrado, muy convencido de lo que son capaces de hacer. Así que con mucho compromiso también hacia el club.
Paliará en parte el Betis esta difícil situación económica con la salida de Marc Martra, que se marcha al Trabzonspor, mercado de fichajes en el que el Villarreal ha confirmado el regreso de Giovanni Lo Celso, que repite cesión desde el Tottenham inglés. Lejos del fútbol, la gran noticia deportiva de fin de semana la protagoniza Pablo Carreño, que ha conquistado esta madrugada el primer Masters 1000 de su carrera. Ganó la final de Montreal al polaco Hurkacz en 3 sets. El tenista asturiano ha firmado un gran torneo. Se pone en marcha hoy ya el Masters 1000 de Cincinnati, en el que se estrenan españoles como Roberto Bautista y Jaume Munar en el cuadro masculino. También Barán, Sara Sorribes y Nuria Parrizas en el femenino. Por cierto, que Pablo Carreño, junto a Alcaraz, Bautista, Davidovich y Granollers, formarán el equipo español para la fase de grupos de la Copa Davis, que se celebra en Valencia en septiembre y en la que España se medirá a Serbia, Canadá y Corea del Sur. Y además han arrancado hoy los europeos de atletismo en Múnich con las dos primeras medallas ya para España, ambas en maratón por equipos, plata en el femenino y bronce en el masculino. También en la ciudad alemana se disputan estos días los europeos de natación, en el que hoy la pareja formada por Emma García y Pau Ribes han logrado el cuarto metal para España, plata en el dúo mixto técnico de natación artística.
Llegamos así a las 2 y 20 de la tarde, la 1 y 20 en Canarias. A las 2 y 20 de la tarde nos ponemos un poco musicales los próximos minutos, porque si por algo se caracteriza este caluroso mes de agosto es por ser sinónimo de música y festivales, con grandes bandas, con grupos imprescindibles de pop, rap, indie, rock, artistas de renombre y grupos consagrados que amenizan la cartelera musical del mes de agosto. Todo cabe en la generosa oferta que recorre las localidades del país, con carteles de lujo y cientos de conciertos, escenarios de verano, actividades lúdicas y diversión. 15 de agosto, cumplida buena parte de la propuesta veraniega de festivales, queda toda había recorrido por delante, con conciertos y planes para todos los gustos. Recorremos la agenda musical de agosto de la mano de Julia Trullá.
Tras más de 2 años de silencio marcados por la pandemia, las calles se vuelven a llenar de gente y la música suena de nuevo en nuestros pueblos y ciudades. Este verano los artistas pisan los escenarios con más fuerza que nunca. Run me up in diamonds, cover me in gold, but nothing they could buy me. Los amantes de la música electrónica tienen una cita esta tarde en Ushuaia, Ibiza, con el DJ que lleva toda la vida poniendo banda sonora a nuestras fiestas. David Guetta se une a Becky Hill y Ella Henderson para sorprender con uno de sus últimos temazos veraniegos, Crazy What Love Can Do. Desde mañana y hasta el 22 de agosto regresa Benicassim el Rototom Sunsplash con su edición número 27. Come along, my brother, come along. El mayor festival de reggae de Europa vuelve por todo lo alto con más de 73 horas de música y 80 conciertos. Burning Spear es el cabeza de cartel que cerrará el festival con la música más internacional de Jamaica. Música, gastronomía, arte y mucho más en el Festival Esférica Rioja Alavesa, una experiencia de lo más completa que arranca el jueves en el corazón de Álava. Con artistas nacionales e internacionales de la talla de Iván Ferreiro o las Tanchungueiras. Nati Peluso, Rozalén, Lala Love You, Rigoberta Bandini son algunas de las voces que sonarán en el Festival Almeriense Cultural Fest. Más de 50 horas de música en directo desde el jueves hasta el domingo. No sé por qué dan tanto miedo nuestras tres. En el poblado marinero de Santi Petri, en Chiclana de la Frontera, llevan todo el verano de celebración con la quinta edición del Concert Music Festival. Durante todo el mes de julio ya han pasado por los escenarios grandes artistas como Martin Garrix, Sebastián Yatra, Camilo, Bizarrap o Black Eyed Peas. Mañana es el turno de Fangoria, Nancy Rubias y La Casa Azul. Y uno de los eventos de moda de este verano es el festival Bombastic, que ya se ha celebrado con éxito en Madrid, Asturias y ayer en Costa del Sol, con nombres tan conocidos como Bad Gyal, Hijos de la Ruina o C. Tangana. Ingobernable, el amor de mis amores. El Festival Bombastic cerrará su edición 2022 este jueves en Benidorm. Hasta el domingo, centenares de artistas pasarán por los escenarios de un festival repleto de experiencias, conciertos, pool party y food trucks. Y además de los grandes conciertos y festivales, también se recuperan las estampas propias de nuestros pueblos, plazas abarrotadas en las fiestas patronales con las míticas orquestas y verbenas que este verano resucitan. Vuelven las famosas fiestas de Gracia en Barcelona, el Festival Medieval de Alburquerque en Badajoz, las fiestas de San Roque en Betanzos o la Semana Grande de Bilbao, entre otros muchos. Multitud de alternativas repartidas por nuestra geografía para disfrutar de las vacaciones de verano al mejor ritmo y recuperar el tiempo perdido.
Grupos consagrados que amenizan la cartelera con sus giras festivaleras y que, como todos, han tenido un comienzo no siempre fácil, con más ganas de salir adelante que recursos. Jóvenes talentos nacionales que, con poco respaldo económico, pero con garaje en el que ensayar, buscan estilo propio con el que hacerse un hueco en el variopinto panorama musical. Ellos no triunfan hoy en los festivales de verano, pero aspiran a dejar su huella en un futuro. Son jóvenes, la mayoría autodidactas, y aspiran a sobrevivir con poco dinero y mucho talento. Con Marta Morueco buscamos ejemplos de pequeños grandes grupos que no quieren ser como los Rolling, pero absorben influencias de los grandes.
Una vez más, el efecto mariposa, una serie de casualidades, provocó el nacimiento de una nueva banda.
La primera chica que me gustó, pues escuchaba Nirvana, Guns N' Roses, Metallica, y me enseñó a hacer una cosa de la guitarra que se llama slide, que es pasar de una nota deslizando a la otra. Pues me moló, me enseñó alguna canción y cogí la guitarra acústica de mi madre, que tenía en el pueblo hace por lo menos 30 años. Pues me aprendí las canciones típicas de Nirvana, Guns N' Roses, AC/DC, y decidí un día comprarme una guitarra eléctrica con mi propio dinero. Justo llegó la pandemia.
Y con la pandemia llegó el confinamiento, los tutoriales de YouTube, horas de práctica que enseñaron a Jaime a tocar la guitarra y otros tres instrumentos.
Pues también toco un poco la batería, bueno, bajo y piano. Todo YouTube, todo partituras, YouTube, etcétera. Todo por mi cuenta. Y pues eso, batería, pues en casa cuando me trajo mi tío la batería electrónica, pues también me tiraba otras 2-3 horas. Y con el piano igual, me aprendí todas las canciones de Queen, etcétera.
En el verano de 2020 nacía Canai, Eric la batería, Dani el bajo, Jaime la guitarra y Leo cantaba y componía. Los primeros ensayos en su garaje.
Hicimos una especie de tarima improvisada con unos pads que tenía ahí guardados y una alfombra, y el pie de micro era un palo de escoba sujetado por dos ladrillos para estabilizarlo un poco. Claro, un bajo, dos guitarras eléctricas y una batería acústica pues hacían demasiado ruido y el vecino se nos quejó.
Y del garaje a las salas de ensayo, pagado todo con sus ahorros, y por fin, meses después, el primer concierto.
Era el cumpleaños de mi madre, había como 100 personas, 120. Nos gustó tanto la experiencia que entonces ya nos pusimos a mirar para dar más conciertos.
El momento que subes al escenario y hay 100 personas delante tuyo, tú estás acostumbrado a tocar en los ensayos con 3 personas más, que son tus compañeros de banda. Este es un momento que, siendo tu primer concierto, estás realmente asustado. Pero el momento que tocas ya los primeros acordes, eso es un subidón de adrenalina que flipas.
El concierto es algo que tiene que quedarse en ti.
Y empiezan por fin a llegar los primeros ingresos. Canai decide entonces hacer un fondo común.
Lo solemos gastar en videoclips, en seguir dando conciertos, sesiones de fotos, en todo ese tipo de cosas que cuestan un dinero y que teniendo un fondo común no tenemos que poner todos de nuestra parte.
Los chicos de Canai se buscan dónde tocar, graban sus propias canciones, se autopromocionan en las redes sociales, producen sus propios videoclips, una mezcla de entre indie y rock en continua evolución.
A los 4 nos gusta mucho escribir letras y cogernos este instrumento y grabarnos tocando algo.
Puede ser cualquier tipo de letras, ya sea de amor, desamor, miedo, inseguridad, el estrés, todo lo que conlleva el ser humano en estos días, ¿no?
Las mandamos al chat de WhatsApp del grupo. Si las letras no son muy buenas, pues nada, cae algún vacile entre nosotros. Pues si es buena, la quedamos, y si hay que cambiar algo, se cambia.
Estudios, música, conciertos, a veces les faltan horas al día, pero miran ya hacia el invierno, que es largo, y quieren sacar su primer álbum. Dani, Leo, Jaime y Eric tienen claro que la música de Canai sorprende y gusta. Son autodidactas, también tienen claro que el camino, pero saben que lo alternativo, además de calidad, necesita un poquito de suerte, un efecto mariposa.
Ser músico, desde luego que sería un sueño, pero no es fácil.
hay que tener un plan B. Yo voy a seguir estudiando. Si por algún motivo, en algún momento dado, esto sale bien, pues me tiro de cabeza con todo el grupo.
Como a todos los que tenemos una banda, nos gustaría dedicarnos a la música, pero siempre hay que tener un plan B. En mi caso, la universidad. I wanted to get it through, but now it seems hard. I want to greet this illusion, I think I'll lose my mind. So I will dance around it, make as it never happened. I get that feeling around it, not doing all that tonight. I want to be simple blues, I should take off this mess, man, into the night. I settle this as a draw, starts up with the cord. Now I think that I should live.
Son las 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.
Muy buenas tardes de nuevo. Ni el 15 de agosto festivo nos dan tregua a los incendios. Lo peor a esta hora sigue estando en Valdebo, en el norte de Alicante, donde el fuego continúa activo. Ha calcinado casi 8.000 hectáreas de terreno a pesar de los esfuerzos de los bomberos, a los que ha reconocido su trabajo el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón.
Esta noche hemos salvado, literalmente salvado, el municipio de Val de Alcalá. A última hora había que decidir si se abría cortafuegos o directamente cara a cara los bomberos se jugaban el tipo y se enfrentaban directamente al fuego con agua. Se optó por esta segunda opción, aunque era algo más arriesgada, y se han dejado la piel los bomberos.
Un año después de la caída de Kabul a manos de los talibán, tras la huida de Occidente del país, la vida en Afganistán vuelve a ser oscura, especialmente para mujeres y niñas a las que se niega cualquier derecho básico como la educación. Algunos de los colaboradores de España que consiguieron abandonar el país en la caótica evacuación, como Salem Badad o como Ahmad Baloch, temen ahora por sus familias. Confesaban en más de uno que se sienten abandonados.
Y después las mujeres ya están abandonadas por parte del mundo también, porque el mundo occidental estaban mintiendo casi 6 meses. Los talibanes no han cambiado nada. Son los mismos que han enseñado el primer minuto cuando cogieron el poder y dijeron que las mujeres no pueden trabajar.
Ahora estamos hablando con los familiares allí, pues cada vez más oscuro. Cada vez la situación es más oscura y se está empeorando cada día.
Es día de fiesta en nuestro país, la Asunción de la Virgen, cada cual celebra a la suya y a su manera. La ministra de turno del Gobierno, Pilar Alegría, y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han escogido la suya propia.
No sabemos quién marca la línea, si es el señor Feijóo o si es la señora Díaz Ayuso.
Madrid no se apaga, lo apaga Sánchez. Y creo que lo que tenemos que hacer ahora mismo en un Estado de Derecho es, en lugar de estar de mamporreros como ha actuado el Gobierno de España y todos sus ministros al unísono contra mí y contra mi Gobierno, en lugar de eso lo que hacemos es ir a unos tribunales y hablar entre administraciones allá donde hay disputas.
Hay más noticias de la actualidad esta mañana que repasamos ya en titulares con Victoria Verdier y Jessica de Jesús.
Y Llora suspende sus fiestas patronales por la muerte de un joven en el recinto ferial de la ciudad. La víctima, de unos 20 años, salía de una caseta cuando el agresor le empujó, perdió el equilibrio y se golpeó en la cabeza con un bordillo. Mañana el ayuntamiento decretará 3 días de luto en la localidad granadina.
Reino Unido se convierte en el primer país en aprobar una vacuna bivalente contra el COVID que ataca al virus original y a la nueva variante Omicron. La vacuna desarrollada por Moderna se utilizará en otoño como refuerzo para los mayores de 50 años y grupos de riesgo.
Díaz Ayuso rebajará otro 20% el precio de los abonos transportes mensuales a partir del 1 de septiembre. El Ejecutivo madrileño aprobará esta semana la nueva reducción que se suma a la bonificación del 30% financiada por el Gobierno central y que dejará el precio del metro, de los autobuses y de los cercanías en la mitad.
5 universidades españolas entre las 300 mejores del mundo según el prestigioso ranking de Shanghái que encabeza desde hace 20 años la norteamericana Harvard. Entre las españolas la mejor situada es la de Barcelona, seguida de la Autónoma de Barcelona y la de Granada.
El Gobierno de Irán se desvincula del apuñalamiento del escritor
por Salman Rushdie, pero lo justifica. En su primera valoración del ataque, que mantiene a Rushdie hospitalizado en estado grave, el ministro de Exteriores del país ha acusado al escritor de saltarse líneas rojas con sus textos e insultar al Islam.
Abandona Taiwán la delegación de congresistas de Estados Unidos, que ha pasado 20 horas en la isla y ha reactivado las tensiones con China. Pekín ha acusado al gobierno norteamericano de sabotear la paz en el estrecho y ha retomado maniobras militares en la zona.
Entra en vigor en Escocia la primera ley del mundo que garantiza el acceso gratuito a productos de higiene femenina. Los ayuntamientos sin las instituciones educativas serán los encargados de distribuir compresas y tampones a quienes lo solicite y deberán tener siempre disponibilidad.
En cuanto al tiempo, el calor nos da un respiro a partir de hoy en casi todo el país, salvo en el Mediterráneo, donde las temperaturas se mantendrán por encima de los 35 grados. En el Pirineo catalán se esperan chubascos y tormentas y en Galicia y el Cantábrico precipitaciones débiles a final del día.
Una tarde tranquila, una playa tranquila. Este verano mereces pasar unas vacaciones tranquilas. Porque con la alarma de Movistar ProSegur te avisan si pasa algo en casa en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Disfruta del verano por 14,90 euros al mes durante 3 meses, contratándola hasta el 7 de septiembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas Baby Pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Hay una Almería en ti, la de playas vírgenes y arena dorada, la de naturaleza salvaje y paisajes enigmáticos, la monumental y la de cine, la de sabores únicos y tradiciones irrepetibles, auténtica, única, inesperada. Busques lo que busques, siempre encontrarás una Almería en ti, la tuya. Costa de Almería y Diputación de Almería.
Síguenos en Twitter, @mediodiaoc.
Hace un año el mundo asistía incrédulo a la vuelta al poder de los talibán en Afganistán. Miles de personas llevadas por la desesperación y el miedo a lo que estaba por llegar asaltaban el aeropuerto internacional de la capital en un dramático intento por abandonar el país. Las imágenes de quienes se aferraban al fuselaje de los aviones, de quienes lanzaban a sus propios hijos a los brazos de los soldados estadounidenses buscando un resquicio de esperanza, nos despertaron del sopor y dieron la vuelta al mundo. Alcanzamos a entender en la distancia la gravedad de una caótica situación que sumió en el pánico a millones de afganos y de afganas. Un año después de la sonrojante salida de Occidente de Kabul y de la restauración del Emirato Islámico, el país necesita ayuda humanitaria con urgencia y las niñas no van al colegio. Con Estíbaliz Urcelay recorremos de un vistazo algunas de las realidades de Afganistán un año después de la salida de la OTAN.
Muska tiene 11 años y está en sexto de primaria. Le encanta ir al colegio, pero desde hace un año sabe que no podrá seguir estudiando. El régimen talibán ha prohibido a las niñas la educación secundaria, poniendo en riesgo los avances conseguidos en las últimas 2 décadas, como explica Belén Ruiz Ocaña, portavoz de UNICEF.
Cada día la población del país se enfrenta a problemas como la desnutrición, la pobreza o el matrimonio y el trabajo infantil, también a la violencia. Solo en los 6 primeros meses del año murieron más de 300 niños debido a explosivos y artefactos sin detonar. Es uno de los países que más artefactos de este tipo tiene.
Según un informe de Save the Children, el 97% de las familias luchan a diario por dar de comer a sus hijos, aunque las niñas tienen el doble de probabilidades que los niños de acostarse con hambre. El agravamiento de la situación económica está provocando un aumento de los matrimonios infantiles, sobre todo de niñas. Los derechos de las mujeres son los más afectados. Asunta Charles, directora de World Vision Afghanistan.
They need to be accompanied.
Necesitan ir acompañadas por un hombre cuando viajan o cuando van a trabajar y tienen miedo porque no saben si al día siguiente podrán volver al trabajo porque las restricciones para las mujeres que tienen un empleo cambian a diario. La mayoría de las veces temen que las paren en un control para cachearlas y en general las mujeres afganas sienten que su seguridad está en riesgo continuamente.
Hace hoy justo un año, 2.206 afganos colaboradores del ejército español llegaron a nuestro país. Entre ellos, Murtaza Haidari, intérprete de 33 años que ayudó a las tropas. Pidió ayuda al gobierno 1 mes y medio antes de la evacuación, cuando sabía que Estados Unidos iba a dejar Afganistán. Haidari reconoce que ahora tiene una vida más tranquila fuera del miedo, pero no todo han sido facilidades.
Es muy, muy difícil para nosotros alquilar un piso o una vivienda, como no hemos tenido contrato laboral de indefinido. En primero recibimos una papel blanca que podemos residir aquí en España, pero que no tenemos permiso de trabajo, pero dentro de 6 meses que sí que tenemos permiso de trabajo.
Latifa y su hermano dejaron Kabul hace 8 meses. Gracias a la ayuda de 2 periodistas españoles pudieron viajar a Pakistán, donde vivieron 2 meses hasta que el gobierno de España les concedió el visado. Ambos habían colaborado con el anterior gobierno afgano y por eso tuvieron que huir. Antes de la llegada de los talibanes, Latifa, de 27 años, jugaba la selección nacional de baloncesto en silla de ruedas y se consideraba una persona afortunada.
My life was good before the Taliban because
mi vida era buena antes de la llegada de los talibanes, porque podía ir fácilmente a la escuela, practicar deporte, ir a trabajar e ir sola por la calle. Cuando llegué a España estaba muy contenta y no me lo podía creer. Estoy muy feliz ahora porque me siento segura.
Lo que más desea ahora Latifa es que la familia que quedó atrás esté bien, mientras ella aquí espera su estatus de refugiada. Solo una cuarta parte de las personas que han llegado a España han recibido la protección internacional por parte del Estado.
Esa es la realidad un año después en Afganistán. La negociación en Doha para la retirada se le criticó mucho a Donald Trump, al expresidente norteamericano, pero la realidad es que la salida de las tropas tampoco ha beneficiado a la larga a Joe Biden. Desde aquel 15 de agosto, su popularidad se ha desplomado. Corresponsal en Estados Unidos, Bricio Segovia.
Y la retirada de Afganistán fue el comienzo de la precipitada caída de la popularidad de Biden. Un mes antes, las encuestas le daban un nivel de aprobación del 56%, pero este se desplomó hasta el 36 tras el repliegue de las tropas estadounidenses. Desde entonces, el demócrata no ha levantado cabeza y se ha posicionado como el presidente peor valorado por la ciudadanía en la historia reciente del país. Esta última semana, sin embargo, Biden ha mejorado ligeramente en las encuestas después de varias victorias legislativas y del asesinato del líder de Al-Qaeda por una operación estadounidense, algo que el presidente ha usado para intentar mejorar la visión que el electorado tiene de su retirada de Afganistán, señalando que no es necesario tener presencia militar en el país para seguir luchando contra el terrorismo.
Con la toma de Kabul por los talibán, la Unión Europea fue consciente de que tenía que desarrollar una política de seguridad y defensa más autónoma e independiente de Estados Unidos. La principal lección que deja el primer aniversario del desastre de Afganistán es que por primera vez la Unión Europea comenzó a pensar de forma seria en asuntos tan clave como la seguridad o la defensa, en ser un actor más fuerte e independiente en el ámbito internacional. Corresponsal en Bruselas, María Zornoza.
Tal día como hoy hace un año, la OTAN abandonaba su misión más longeva y lo hacía de forma caótica, precipitada. Una marcha de Afganistán por la puerta de atrás que sacó los colores a Occidente. La decisión se ejecutó y se fraguó de forma unilateral en la Casa Blanca y los europeos se dieron cuenta de las vulnerabilidades que generaba esa histórica dependencia con Washington. La lección que Kabul deja en Bruselas es ese apetito para que la Unión Europea se convierta en un actor geopolítico firme, independiente y asertivo en un mundo crecientemente volátil e inestable. Así lo describía Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea.
La solución a los grandes problemas del mundo no es la guerra, pero eso no los exime a los europeos de tener una capacidad de acción propia.
Medio año después irrumpió la guerra en Ucrania, 2 eventos catalizadores de la historia que, según Bruselas, están dando paso al nacimiento de la Unión Europea geopolítica.
La realidad en Afganistán hoy se desplaza del interés internacional por la guerra en Ucrania y por la tensa relación entre China y Estados Unidos, agravada estas últimas semanas por la visita de Nancy Pelosi a la isla de Taiwán, una provocación para el régimen de Pekín que hoy ha redoblado sus amenazas tras otra visita sorpresa a la isla que considera parte de su territorio. Esta vez, el fin de semana, 5 congresistas estadounidenses que han permanecido 20 horas en Taiwán. Pekín retoma sus maniobras militares en el estrecho y sube de nuevo el tono. Corresponsal Laura Laplana.
El ejército chino ha incrementado su actividad en el estrecho de Taiwán con nuevos ejercicios militares por mar y aire. Pekín ha señalado que Washington ha vuelto a violar el principio de una sola China y califica la visita de contraataque y provocación. Mientras, los congresistas se han reunido a puerta cerrada con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, y el ministro de Asuntos Exteriores, Joseph Wu. En su encuentro, la presidenta ha dicho que fortalecerá su cooperación con Estados Unidos para mantener la estabilidad del Indo-Pacífico y desarrollar cadenas de suministro globales más seguras. Taiwán espera llegar a un acuerdo comercial de alto nivel con Estados Unidos y ambos territorios han subrayado la importancia de fortalecer su colaboración en materia de chips y semiconductores. Tras esta visita express de tan solo 20 horas, la delegación estadounidense continúa su gira por la región, con una agenda por el momento bastante secreta.
En la lista de amenazas, falta de libertad, vulneración de derechos en el mundo, apuntamos el caso del escritor iraní Salman Rushdie, que se recupera del atentado que sufrió en Nueva York y que desde hace décadas está en el punto de mira de los fundamentalistas, que juraron vengar la que consideraron una ofensa de Rushdie a millones de musulmanes. Rushdie se recupera del ataque, aunque su rehabilitación será lenta, mientras Irán justifica el apuñalamiento al escritor. Asunción Salvador.
Un portavoz del Ministerio de Exteriores de ese país ha rechazado hoy cualquier responsabilidad en el ataque al escritor y ha negado además vínculo alguno con el agresor, de ascendencia libanesa, nacido en Estados Unidos. Para el régimen iraní, Rushdie es el único culpable de lo sucedido por desatar, así se ve allí, la ira de los musulmanes al publicar hace ya 34 años sus versos satánicos.
No vemos a ninguna otra parte a la que se deba culpar o condenar, además de al propio Rushdie y a sus seguidores. No pueden justificar con la libertad de expresión ni argumentos similares los insultos contra las creencias religiosas y los fundamentos del Islam.
Aún hoy el régimen iraní mantiene la vigencia de la fatwa en la que Jomeini pidió la muerte de Rushdie. El escritor continúa ingresado, ya no necesita respiración asistida, pero permanece en estado grave, con daños en el hígado, en el riñón y en un ojo que podría perder tras ser apuñalado el viernes en Nueva York. A raíz de la agresión ha recibido el apoyo, entre otros, de la también autora británica J.K. Rowling, que después de eso ha recibido ella una amenaza a través de redes sociales. Lo está investigando en este momento la policía del Reino Unido.
En Rusia, entre tanto, la respuesta en la reputación internacional de Vladimir Putin ha caído en picado por la guerra de Ucrania, aunque el mundo es distinto visto desde Rusia y también desde China. Mientras los países industrializados del G7 colocan a Moscú en la última posición del ranking, los ciudadanos rusos otorgan a su país la mejor de las valoraciones y asignan un cuarto puesto a China. Tomás San Juan.
Rusia ocupa el último puesto del ranking a raíz de la invasión, mientras que Ucrania se sitúa en la posición 23, en un nivel similar al de Grecia o Estados Unidos. En el caso de Polonia, ha sido muy bien percibida por el público internacional por su reacción ante la guerra, acogiendo un gran número de refugiados. El estudio analiza además la reputación de las 60 principales economías desde los ojos de Rusia y China, donde ambos países se autoconceden el primer puesto y dejan a Estados Unidos en la última posición. Unos resultados contrarios a los del resto del mundo, tal y como nos cuenta el director del estudio, Fernando Prado.
Ucrania, lógicamente, la valoración en Rusia es muy mala y en China también. O sea, los chinos perciben muy bien a su país y mucho peor a todos los demás, pero curiosamente Rusia sale relativamente bien en China, de la misma manera que China sale relativamente bien en Rusia, siendo dos países que en el ámbito del G7 tienen indicadores de reputación muy malos, ¿no? Muy negativos.
A ojos de los países del G7, Canadá encabeza el ranking 2022, seguido de Suiza, Finlandia, Noruega y Suecia. España ocupa la 13ª posición. La reputación de un país medida de esta manera impacta de forma cuantificable en la llegada de turistas, las exportaciones y la inversión extranjera directa.
El 3 de julio de 2015, un hombre regresa a casa tras un viaje de 10 días. Nada está en su sitio y nada volverá a estarlo en mucho tiempo.
A nivel económico, es el robo de arte contemporáneo más grande de la historia de este país.
5 cuadros de Francis Bacon.
Bacon era masoquista. Le encantaba entrar en un bar y provocar a tíos forzudos.
No tenemos edad para estas cosas.
Le informo que la pintura de Bacon es posiblemente una pintura robada y registrada en la base de Interpol.
¿Tienes algún bacon todavía?
Prefiero no contestar a eso.
Bacon, el hombre que pintaba esos cuadros horribles.
Disfruta del mejor entretenimiento en audio por solo 4,99 euros al mes. O si lo prefieres, 39,99 al año. Sonora, gente que escucha.
Todos conocemos a alguien que sabe de todo. Los todólogos. Esos que en una misma cena son antropólogos, dermatólogos, gazpachólogos... Vamos, que todo lo que acabe en ólogo. Pues ponles a prueba. Pregúntales dónde va a caer el gordo de Navidad. A que eso ya no lo saben.
Incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. Ya está a la venta la Lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Onda Cero. Noticias Mediodía.
Está siendo muy difícil el control del fuego en Valdeebo, en la provincia de Alicante, donde ahora mismo está lo peor por la orografía muy complicada del terreno y por las condiciones meteorológicas. Los vecinos de tres pueblos de la zona siguen en polideportivos y en instalaciones municipales a la espera de que el fuego, que ha calcinado ya más de 6.000 hectáreas, pueda estabilizarse. Mejor evoluciona el incendio en el Moncayo, en Aragón. Se ha frenado el avance del fuego, los tres focos activos que amenazaban al parque natural, y los vecinos empiezan ya a poder volver a sus casas. Hacemos repaso con Belén Gómez del Pino.
Irán volviendo de forma paulatina una vez los bomberos puedan ir garantizando su seguridad. El incendio de Añón de Moncayo ha quedado perimetrado tras calcinar unas 6.000 hectáreas y obligar al desalojo de unos 1.500 vecinos. Sobre el terreno se sigue trabajando por si el viento vuelve a avivar las llamas, explica Diego Bayona, director general de Medio Natural de Aragón.
Permite ser moderadamente optimistas. Vamos a mantener todavía un despliegue muy importante de medios sobre el terreno, más de 350 efectivos, en previsión de que, bueno, aunque nos hace ser optimistas, pues el incendio ha sido, como sabéis, muy complejo, el perímetro es muy grande y seguro todavía habrá reproducciones.
En Alicante, en Valdeebo, la situación es la contraria. El fuego atraviesa una zona de barrancos y desniveles que está complicando y mucho las tareas de los bomberos y de la unidad militar de emergencias. Las hectáreas afectadas superan las 6.500. Hay más de 1.000 vecinos desalojados y no se descartan más evacuaciones, ya que el viento sigue soplando con mucha fuerza. José María Ángel, secretario de Seguridad y Emergencias de la Comunidad Valenciana.
El viento es oscilante, el viento es cambiante.
El viento es oscilante, el viento es cambiante. A veces sopla de poniente, a veces sopla de levante, y eso nos condiciona mucho las decisiones que hemos tomado y que tendremos que seguir tomando.
En las últimas horas han quedado estabilizados incendios en Calles, Valencia y en Jumilla, Murcia. Permanecen activos 5 fuegos de menor intensidad en Asturias y otros 9 en Galicia, que durante el fin de semana han calcinado casi 4.000 hectáreas.
Incendios que, cuando no son provocados, tienen mucho que ver con las condiciones meteorológicas y las olas de calor que sufrimos cada vez con más frecuencia, consecuencia de los cambios del clima. Según el último informe de la Administración Nacional Atmosférica de Estados Unidos, la temperatura media de la Tierra vive su sexto año más cálido desde que empezó la serie histórica. Especialmente graves los efectos del calentamiento del agua en los océanos, como ejemplo los 30 grados que ha alcanzado el Mediterráneo. Mercedes Pascua.
Darse un baño en muchas playas españolas este verano está siendo como sumergirse en agua termal. La temperatura ha subido hasta llegar a los 30 grados en Baleares, donde se ha dado el registro más alto. Con tantos días de olas de calor, el agua del mar no se ha quedado al margen.
Estas aguas mediterráneas tan cálidas favorecen, entre otras cosas, que las noches sean muy calurosas en ciudades costeras y que el mecanismo de brisas, que refresca el ambiente durante el día, no sea tan eficiente. Además, la sensación de bochorno por la alta humedad relativa será notable.
Rubén del Campo es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. Confirma julio como el mes más caluroso desde que hay registros. ¿Cómo afectará esto en superficie, esta ola de calor marino? La amenaza, cuando se enfríe el mar en las próximas semanas, es la gota fría y los ciclones. Jorge Olcina es catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante.
Un mar mediterráneo cálido es un mar muy potencialmente inestable, que puede dar lugar a fenómenos de tormentas intensas, violentas, con lluvias de intensidad, o fenómenos de tornado, fenómenos de tipo manga marina, como también en los últimos años se ha dado, ¿no?
El Mediterráneo está 5 grados por encima de la media. Las mayores anomalías se dan ahora en verano, de julio a septiembre, y se está cargando todo lo que vive dentro del mar. José María Gili es investigador del CSIC en el Instituto de Ciencias del Mar.
Los grandes cambios suceden en capas superficiales del mar, pero poco a poco ese calor se va difundiendo hacia profundidad, y ahora, por ejemplo, la temperatura 70-80 metros ya está casi un grado por superior a la media, porque ese calor se va transmitiendo en profundidad. Luego se va diluyendo, porque el mar es muy profundo, ¿no? Pero es que cuando más tiempo esté caliente la temperatura superficial, más poco a poco vamos calentando el resto del mar. Y mientras que las especies superficiales tienen esa capacidad de aguantar un poco la temperatura porque migran o porque producen lo que sean, las más profundas no están tan adaptadas.
El agua más caliente atrae especies que sobreviven mejor en aguas tropicales. La sobrepesca, dice el científico, es casi peor que el cambio climático para el deterioro del ecosistema marino.
Este verano, tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de gigas, man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hay una Almería en ti. La de paisajes singulares y playas salvajes. La de aguas cristalinas y cielos estrellados. La de arenas desérticas y naturaleza inédita. Auténtica, única, inesperada. Busques lo que busques, siempre encontrarás una Almería en ti. La tuya. Costa de Almería y Diputación de Almería.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.
130 víctimas de los atentados del 17 de agosto de 2017 en Cataluña van a ser indemnizadas con más de 7 millones de euros. Un anuncio que ha hecho público el Ministerio del Interior cuando se cumplen 5 años de estos actos terroristas. Las ayudas irán en realidad destinadas a la mitad de los afectados, ya que en la sentencia firme del caso ratificada por la Audiencia Nacional figuran hasta 355 víctimas. Onda Cero Barcelona, Montse Valls.
Sí, y es que 5 años después de los atentados del 2017 en Barcelona y Cambrils, las víctimas aún padecen un sufrimiento silencioso continuado. Así se ha expresado la presidenta de la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo, Sara Bosch, en una entrevista para Europa Press. Ha explicado que las víctimas se han convertido en personas más vulnerables, inseguras y acostumbradas a evitar ciertas situaciones. Bosch también ha especificado que hay 2 tipos de vías para conseguir las indemnizaciones, la vía administrativa y la vía penal. Para conseguir una compensación administrativa se tienen que hacer trámites a partir de la unidad médica de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio, que les hacen revisión para ver las lesiones y comprobar si derivan directamente del atentado. Por otro lado, por la vía penal se consiguen las indemnizaciones con una sentencia firme, aunque las víctimas tendrán que volver a hacer el trámite y la unidad médica volverá a valorar las lesiones y sugerirá una cuantía económica.
Ni en día de fiesta se dan un respiro, está el país paralizado con verbenas y celebraciones allí donde uno va, que para eso es el día de la Asunción de la Virgen, pero en Madrid ni el alcalde ni la presidenta descansan hoy. Almeida y Ayuso han aprovechado el acto de la bajada del cuadro de la Virgen por los bomberos para cargar una vez más contra el decreto energético del gobierno de Sánchez. Marta Morueco.
Un decreto impuesto de manera autoritaria y sin consenso. Una censura energética que obliga a Madrid a ser la capital de Europa que antes apaga sus escaparates en plena temporada de verano, perjudicando, según el gobierno autonómico, al turismo y al comercio. El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, critica a Sánchez por imponer sin diálogo.
Que este gobierno, que pacta con quien pacta, que pacta con Bildu, que no ha condenado la agresión a Mikel Iturgaiz, que pacta con el independentismo, se escandalice y se indigne porque se utiliza la palabra autoritarismo, a mí me parece que es fariseísmo en estado puro.
La presidenta Ayuso advierte, Madrid no se apaga, lo apaga el presidente Sánchez, que siempre asegura está cambiando las reglas del juego.
Madrid no se apaga, lo apaga Sánchez. Y creo que lo que tenemos que hacer ahora mismo en un Estado de Derecho es, en lugar de estar de mamporreros, como ha actuado el Gobierno de España y todos sus ministros al unísono contra mí y contra mi Gobierno, en lugar de eso lo que hacemos es ir a unos tribunales y hablar entre administraciones allá donde hay disputas.
La presidenta madrileña, con la mirada puesta en la crisis que se avecina, ha anunciado también la reducción del 50% del precio de todos los abonos de transporte mensuales a partir del 1 de septiembre y hasta final de año.
Tampoco descansa el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que ha criticado la demagogia de Núñez Feijóo. Dice que solo baja impuestos cuando está en la oposición.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día, toda la Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
Las temperaturas nos dejan respirar un poco esta semana, pero no se confíen, siguen estando muy altas y eso no permite estar a ciertas horas en la calle. Si a eso le sumamos que los museos están exentos de cumplir las medidas energéticas del gobierno, se explica que sean muchos los que buscan estos días como alternativa este remanso de cultura y de alivio climático para pasar el día sin derretirse. Julia Trullá.
Los aires acondicionados de muchos espacios públicos ya no pueden bajar de los 27 grados, pero los museos son una excepción, ya que para conservar sus obras deben mantener la temperatura alrededor de los 20 grados y al 50% de humedad. La ola de calor ha afectado especialmente al Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. Al contar con un sistema de climatización algo anticuado, este verano se han visto obligados a cerrar la segunda planta porque llegó a alcanzar los 40 grados. Aquí se aplican estas condiciones de temperatura y humedad, una opción segura a la vez que refrescante para los ciudadanos, como apunta Diana Lafuente, conservadora de guardia del museo.
El Museo Nacional de Arte Romano, todos los veranos observamos un incremento de la afluencia de público que busca un refugio en las actividades culturales y en los museos.
Otros museos refugios son el Museo del Prado en Madrid, el Guggenheim de Bilbao o el Museo Picasso en Barcelona. Ante las altas temperaturas, los españoles van en busca de alternativas. Sin duda, una de las mejores opciones son los museos, que además de refrescar, enriquecen nuestra vida cultural.
No hay manera, no puedo estar sin ti. No hay manera.
13 años lleva sonando por toda España este tema, No puedo vivir sin ti, uno de los mayores éxitos de los Ronaldos. Coque Maya estará hoy en las fiestas de la Peregrina en Pontevedra.
Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida.
Pues con él nos despedimos en la realización técnica, Jorge Zamorano, en la producción, Jessica de Jesús. Tiempo ya en Onda Cero para Arturo Téllez y su equipo. Gracias por su compañía, que tengan una feliz tarde de fiesta. Hasta mañana.
Has pasado la frontera, eres la reina, siempre reinarás.
Noticias Mediodía, Onda Cero.